Tercer punto, consideración del decreto del Poder Ejecutivo número 3867, que objeta totalmente el proyecto de ley 6576, que modifica el artículo segundo de la ley 4558, que establece mecanismo de apoyo a la producción y empleo nacional a través de los procesos de contrataciones públicas.
A consideración, se ofrece el uso de la palabra. Vamos a repetir por secretaría, señor diputado, y ruego atención a la sala.
Tercer punto, consideración del decreto del Poder Ejecutivo número 3867, que objeta totalmente el proyecto de ley 6575, que modifica el artículo segundo de la ley 4558, que establece mecanismos de apoyo a la producción y empleo nacional a través del proceso de contrataciones públicas.
Conforme, diputado Miguel Ángel del Puerto.
¿Tiene usted? Muchas gracias, presidente. En nombre de la Comisión de Presupuesto. El presente proyecto de ley tiene como objeto elevar el margen de preferencia establecido en las contrataciones a favor de los productos y servicios de origen nacional, haciendo pasar el porcentaje de 20% al 40%. La Comisión de... Está fallando nuestro... La Comisión de Presupuesto, presidente, aconseja en mayoría rechazar la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo y en minoría aceptar la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo. Gracias, presidente.
Se agradece su participación, señor diputado. Siguiente orador, Comisión de Cuentas y Control. Adelante, diputado Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Nosotros en la Comisión de Cuentas y Control dictaminamos por aceptar el veto del Ejecutivo. Creemos que es lo más correcto en este momento, por más de que pueda tener una buena iniciativa del tema de la preferencia, al final no va a ser un beneficio como viene proclamado en el proyecto. Así es que, teniendo en cuenta que al final que se mantenga en 20% va a ser más ventajoso, porque en honor a la verdad, presidente y colega, esto no va a dar mucho más fuente de trabajo como se establece. No va a beneficiar a pequeñas empresas como se habló desde un principio, el tema de la pandemia. Y otro aspecto hay que tener en cuenta, que esto se queda en el tiempo. O sea, por más que se presente en un momento, digamos, la pandemia, el proyecto establece que ese 40% se queda en el tiempo y genera también una competencia no tan justa desde ese punto de vista. Mayor erogación, probablemente por menos cantidad de productos. Entonces, presidente, teniendo en cuenta estos argumentos, y como ya lo habíamos ampliamente, se había debatido esto, por eso justamente ya viene otra vez del Ejecutivo, es que la Comisión de Cuentas y Control considera prudente, y cuidando los intereses realmente de la República en cuanto a una ley que aparentemente pueda ser ventajosa, pero que no lo va a hacer, es que nosotros recomendamos aceptar el veto del Ejecutivo. Gracias.
Te agradece la participación. Necesita realizar una aclaración el diputado del Puerto, vocero de la Comisión de Presupuesto. Adelante, diputado.
Muchas gracias, presidente. No, escuchando al colega Edgar, disculpe que lo mencione, que argumentó a favor de la aceptación del veto, quisiera argumentar un poquitito más por el cual argumentamos nosotros también el rechazo del veto total, que de ser aprobado un margen de preferencia del 40% en las contrataciones a favor de los productos y servicios de origen nacional, se estaría apoyando, fomentando y protegiendo a la industria nacional y a las MIPYMES. Asimismo, es importante señalar que al fomentar la industria nacional y las MIPYMES se generarían más empleos, lo que contribuirá considerablemente a la reactivación económica ante la crisis generada a causa de la pandemia. Asimismo, al fomentar una mayor participación de empresas nacionales en los procesos de licitación, se atraerían nuevos inversionistas al país, lo que generaría una mayor competitividad de precios en los productos de origen nacional y la generación de fuentes de empleo, presidente. Eso quería acotar a la argumentación de la Comisión de Presupuestos. Gracias, presidente.
Se registra la complementación a la intervención inicial con las disculpas del diputado Emilio Pavón. Vamos. Adelante, diputado Emilio Pavón.
Sí, adelante. Gracias, presidente. Es para acompañar el veto del presidente, en este caso el Ejecutivo, porque se contradice en este informe da que no le va a favorecer a los MIPYMES, que es un documento oficial que ha enviado el Ejecutivo en el veto, y también va a salir del rango de la competencia internacional en el tema de las compras públicas, que actualmente Paraguay tiene luego 20%, y bueno, este 40% no va a favorecer al Mercosur ni a otras entidades que están participando en los productos que tiene acá en Paraguay. Eso quería nomás fortalecer un poco, presidente, y bueno, pedir a los colegas para acompañar el veto del Ejecutivo.
Se agradece la participación, señor diputado. Vamos a conceder el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Justicia y Trabajo. Adelante, diputado Latorre.
Muchas gracias, presidente. Es importante entender de manera clara de qué estamos hablando en este lugar. En este lugar no estamos hablando, presidente, de una intervención con los procesos de libre mercado. En este lugar, presidente, estamos hablando de una política pública acerca de a quién debe comprarle el Estado paraguayo. Y cuando hacemos un análisis, presidente, en cuanto a la cantidad de funcionarios que emplean estos dos sectores, porque esto hay que decir cómo viene la mano. Existe un frente que es de la industria paraguaya y existe un frente que tiene que ver con la importación. Los procesos de comercio son fundamentales para la sustentación de cualquier economía. Pero cuando hablamos de la prioridad concerniente a quién le tiene que comprar el Estado, necesariamente, presidente, tenemos que ver cuántos empleados emplea cada sector. La pandemia lastimó terriblemente la situación de los empleos en el Paraguay. Diferentes autoridades, entre ellas, presidente, la autoridad del trabajo, la ministra del trabajo, decían en determinado momento no podemos hablar de emplear más gente. Tenemos que abocar toda nuestra fortaleza, todos nuestros esfuerzos en sostener los empleos que tenemos. ¿Y cómo sostenemos esos empleos? Papá Estado no puede seguir empleando, presidente. Tenemos que encontrar los mecanismos para fortalecer el sector privado, asegurar los empleos que existen, a pesar de los golpes que está recibiendo en esta pandemia, y encontrar la estrategia para generar más. Y una estrategia fundamental para la sustentación de esos empleos tiene que ver con el apoyo a la industria nacional, presidente. Es dentro de este marco fundamental que la Comisión de Justicia y Trabajo abogamos por el rechazo del veto del Ejecutivo. Y es importante hablar de determinadas argumentaciones. Se decía que esto va a encarecer los bienes y servicios adquiridos por el Estado. Existen claras regulaciones de contrataciones públicas, de la DNSP, que impiden un aumento del precio a partir del procedimiento que se plantea. Se hablaba, presidente, también de que esto iba en contravención a determinados tratados internacionales firmados. Se hablaba del tratado, de la negociación del Mercosur con la Unión Europea, que ni se aprobó todavía, pero donde se establece que el Paraguay va a tener 10 años de gracia para seguir aplicando los márgenes de preferencia nacional. Está contemplado, presidente, la tremenda asimetría económica y algunos mecanismos para que no sean abogados nuestro mercado. También tenemos que tener presente, presidente, y esto hay que decirlo, el cáncer que representa nuestro país, la empresa de maletín. Y presentábamos la vez anterior, presidente, empresa que le vendieron al sector privado, le vendieron 100 ampollas y le venden 100 mil al Estado. Se hacen para venderle al Estado. Se hace sencillamente, presidente, para triangular las compras y generar el negocio de los amigos. ¿Y cómo nosotros impedimos eso? Tenemos que generar una reforma del sistema de contrataciones públicas y con varios colegas aquí presentes estamos trabajando en ese proceso, pero también tenemos que favorecer a la industria nacional en cuanto a la capacidad adquisitiva del Estado. Eso tiene que ver con una política pública de sustentación de empleo y de fortalecimiento de la industria nacional. Presidente, tenemos que salir de este círculo de producción y exportación de materia prima que nuestros países vecinos le dan valor agregado y nos venden a nosotros más caro. Siempre vamos a perder, presidente, la industrialización en nuestro camino inmediato al desarrollo. Pero para industrializar tenemos que favorecer, presidente, a la industria nacional. Se había planteado también determinado momento la argumentación de la inconstitucionalidad. Mostramos los documentos, presidente. Eso sencillamente no es una realidad. Existe jurisprudencia, existe un fallo, existen antecedentes. Por esto y muchos otros motivos, presidente, de la Comisión de Justicia y Trabajo planteamos, proponemos el rechazo al veto del Poder Ejecutivo, el apoyo a la industria nacional y la protección hacia los empleos de los compatriotas paraguayas y paraguayos. Muchas gracias, presidente.
Se agradece la participación. Vamos a conceder el uso de la palabra al diputado nacional don Celso Kennedy de forma virtual. Adelante, diputado.
Muchas gracias, presidente. Y para también acompañar un poco a nuestro presidente de la Comisión de Cuentas y Control como miembro de esa comisión, nosotros habíamos dictaminado en esa comisión por aceptar el veto por las siguientes razones. En la primera vuelta, cuando tratamos en la Cámara de Diputados, nosotros habíamos planteado ciertas modificaciones para que efectivamente pueda ser coherente esta propuesta de ley para favorecer las industrias nacionales, pero no al punto de favorecer a alguien que ya está luego favorecido. Porque las industrias nacionales efectivamente tienen diferencias unos con otros. Y si hablamos de favorecer empleo, hay ciertas industrias que efectivamente son empleadoras y en gran escala, inclusive bajo una cadena operativa donde utilizan materias primas que también son genuinamente nacionales. Pero hay otras industrias que no necesariamente favorecen al empleo mayoritariamente y a veces incluso ni siquiera utilizan unas materias primas que también generan en cadena finalmente empleo saludable. Entonces nosotros habíamos planteado la modificación correspondiente entendiendo sí de que el mercado tiene falla y aún si protegemos constitucionalmente el tema de la competencia, de la libre concurrencia y del mercado como herramienta para generar el desarrollo, la misma constitución también establece prohibiciones expresas como el monopolio, el oligopolio, y obviamente también establece la economía social de mercado como una herramienta para tratar de ayudarles a aquellos menos favorecidos para que puedan competir o recuperarse en la competencia frente a aquellos poderosos que habitualmente ganan en todos en el mercado. Si nosotros pensamos por el Paraguay y pensamos por las industrias nacionales, tenemos que pensar en ese sentido. Pero si pensamos solamente desde un punto de vista muy estrecho, de favorecer a las industrias nacionales, como es finalmente que fue aprobado este proyecto de ley en forma muy generalizada y perjudicando otro sector no menos importante que también forma parte de la cadena económica nacional, y ni qué decir que también puede ocasionar finalmente perjuicio innecesario al contribuyente, que también tienen que pagar finalmente el costo que el Estado emplea en términos de recursos para comprar algo de las industrias o de las importaciones. Finalmente, en esta oportunidad, la Comisión de Cuentas y Control ha concluido que de la forma como se ha aprobado finalmente el proyecto de ley, lo mejor es aceptar el veto del Poder Ejecutivo para dejar la economía sano y salvo de oportunidades que pueden beneficiar a unos pocos, perjudicar a demasiado mucho, señor presidente, y a veces amparado en la corrupción, en las contrataciones públicas y en las licitaciones amañadas que se preparan para el efecto, ocasionan todavía mayores perjuicios. Con esas observaciones, señor presidente, insto a los colegas parlamentarios a que en el tratamiento de este proyecto de ley aceptemos el veto del Poder Ejecutivo. Muchas gracias.
Señora, esa es la participación. Vamos a conceder el uso de la palabra al diputado don Basilio Núñez. Adelante, diputado.
Gracias, presidente. Y es una embestida, repito lo que dije cuando se trató en la Cámara de Diputados, de la patria importadora. Pero esa patria importadora, pseudo importadora otra vez, pseudo porque son falsos y le mienten a la gente y tergiversan hasta lo que traen, como dijo el colega que me antecedió. Y es un proyecto de ley que en su momento, recordar los casi 60 diputados que habíamos votado, fuimos acusados de recibir dádivas de empresarios. La postura nuestra de la bancada y probablemente de todos los colegas que han votado en aquella oportunidad, repito, es estar a favor de la industria nacional, de las microempresas, de las empresas más grandes. No así como acusaron falsamente sin pruebas, y si quieren pruebas también nos ponemos a disposición de que supuestamente el señor Escabón estuvo recorriendo y nombrándole a un señor que hasta sus antecedentes, antepasados, han trabajado en el Paraguay y siguen trabajando. Y siguen trabajando y produciendo y dándole trabajo a la gente. Ese es el motivo principal por el cual nosotros debemos rechazar el momento de que nosotros en esta situación económica calamitosa, donde tenemos leyes de emergencia desde salud hasta la parte hídrica, por incendio, por sequía, hay una emergencia agrícola que se planteó también, y es el momento de que apoyemos a las empresas nacionales. Es el momento de darles esa preferencia del 40% para darle mayor competitividad. Nunca queremos probar a favor del compatriota que está trabajando. Digo en general, pero me ratifico, presidente, en la postura inicial. Sigo esperando que los que acusan que recibimos dinero por aprobar este proyecto de ley en su momento presenten las pruebas. Es todo, presidente, y desde nuestra bancada, entonces, pedir rechazar el veto.
Se agradece la participación. Seguimos con la deliberación. Tiene el uso de la palabra la diputada nacional, doña Norma Camacho.
Gracias, señor presidente. Colegas, uno de los motivos justamente por los cuales nuestro país no ha entrado en un fuerte y vigoroso proceso de industrialización, concepto esto tan manejado y tan promocionado, sobre todo en tiempos y en programas económicos, en tiempos electorales, fue porque no se ha dado, no se han llevado adelante las debidas políticas económicas para apoyar a la industria nacional, para desarrollar la industria nacional, para que efectivamente nuestro país acceda a esos niveles de desarrollo tan deseados y tan reconocidos y felicitados en los discursos. Es así cuando se presenta una pequeña política que inclusive fue planteada en forma temporal y bueno, y surgen digamos los distintos criterios de que no, de que por esto, por aquello, etcétera, etcétera, con la conclusión de que nunca podemos llevar adelante algunas políticas como esta, que me dirán algún defecto tendrá, pero es incuestionable que por lo menos desde esta bancada vamos a apoyar siempre toda política que sea en apoyo a la industria nacional. Cuando hablamos de, por ejemplo, del libre mercado, y que tan han repetido algunos colegas estos argumentos, no sé si hoy, pero sí durante el debate de este proceso de esta ley, tenemos que entender y sabemos todos que no existe igualdad de oportunidades, y al no existir igualdad de oportunidades no puede existir lo que es por definición el libre mercado. Una política como esta no solo apoyaría a la industria nacional, sino que sería una política que desalentaría a las empresas de maletín. Si esta ley hubiera estado aprobada cuando se trató el famoso caso de las compras de salud, otra hubiera sido la situación en la que nos encontramos ahora. No iban a poder progresar en esa competencia estas empresas de maletín, y hubiéramos tenido a nuestras industrias nacionales trabajando en esos tapabocas, batas y demás, que no solamente no proveyeron estas empresas de maletín, sino que truncaron todo el proceso por el cual este Parlamento había decidido apoyar el endeudamiento de nuestro Estado. Así que si tienes a todo el sector industrial explicándote las ventajas de este proyecto, explicándote que no es cierto que habría una diferencia fantástica a favor de los industriales, cuando te explican el proceso de participación en las licitaciones que todos sabemos cómo se amañan y que todos vemos con impotencia cómo se dirigen y cómo justamente estas empresas de maletín son las que trabajan más fuertemente para desviar los procesos que debieran ser los apoyados por la ley y que debieran tener éxito al final. Como le digo, si tienes a todo el sector industrial organizado, hablando, argumentando, explicándote al respecto, y aún así decides no dar vía a una propuesta como esta, debemos entender y aceptar que por supuesto que los empleos que generan la industria tienen un mayor arraigo, tienen mayor permanencia y tienen una mayor capacidad de no solamente afectar a mayor cantidad de ciudadanos, sino una mayor sostenibilidad en el tiempo. De más está que yo me explaye explicando las virtudes de lo que significa la industria. Escuché también que algún preopinante había hablado de que algunas industrias no usarían totalmente materias primas de acá, pero una industria significa un proceso de trabajo, significa mano de obra, significa un local donde debe tener necesariamente maquinarias o algún tipo de tecnología que haga un proceso de transformación, y tiene que tener operarios que trabajen para ello. Así que, sin lugar a dudas, desde esta bancada, mi rechazo al veto presidencial, que sin embargo este veto se condice con la línea política y económica de este gobierno, como vemos en cada una de las propuestas, y como siempre me ocupo en repetir cómo a través del tiempo, con las decisiones que se toman, uno puede ver la línea política de un gobierno o de un equipo económico o de un partido. Así que desde mi bancada, sin lugar a dudas, mi apoyo al sector industrial. Esta ley, a mí sinceramente me hubiera gustado que sea permanente, no significa que no reconozca la participación de los distintos sectores en la economía, todos ellos muy razonables, pero en esta ocasión, y me hago eco de todo ese sector industrial que argumentó y explicó suficientemente el tema. Además, también quiero hablar sobre un argumento que habló sobre los costos y dijo que habló sobre el impacto en el presupuesto general de gastos de la nación. Y yo les digo que ningún dinero, ningún bien que vaya destinado a la ciudadanía, a la generación de empleos, es un dinero mal utilizado. Así que también, al tiempo que planteo esta situación, pedir el apoyo a los colegas para vetar sin dudar esta decisión del Poder Ejecutivo. Gracias.
Se agradece la participación. Vamos a conceder en este momento el uso de la palabra al diputado nacional, don Edgar Isaac Ortiz.
Muchas gracias, presidente. Quiero decir, sí, que imponamos allá. ¡Viva las industrias nacionales! ¡Viva el trabajador paraguayo! En campaña electoral. Fuera de campaña electoral. ¡Viva la empresa de maletín! ¡Viva de traer todo de contrabando! ¡Muerte al trabajador paraguayo! Y si queremos defenderle al trabajador paraguayo, todos somos vendidos. Así nos acusaron. Bueno, yo quiero decir nomás que hubo el famoso que supuestamente fuimos sobornados por el industrial, no recuerdo ni siquiera el apellido, cómo era, el Escabone. Daikuay, supe por tele, por, bueno, ni siquiera por el deporte, o le invita a ser cerrista. Pero la parte frescolina es de lo que salimos a favor del trabajador paraguayo, de la industria paraguaya, que es un recurso que va a quedar aquí, donde la gente van a ver compatriotas, vecinos trabajando, y que va a poder llevar dignamente el salario a su casa para que pueda darle de comer a sus hijos y dejar de ser un problema para el Estado, porque si tiene trabajo no va a recibir te coreí, te coporá, ni en ninguna clase de ayuda. A esa gente sí. Nosotros, si le ayudamos, somos sobornados. Yo me pregunto si los que están con los importadores pico no están sobornados también por los importadores. Entonces, voy a tener también mis dudas. Pero yo le voy a decir, y le digo, dignamente tenemos que defender la industria nacional, porque es la dignidad de nuestro pueblo, la dignidad del trabajador paraguayo. Resulta que ñandeñan de patriota y treija ya huelupao cabio la onda. Lo único que ya falta. Tapaboca, ¿cuántas costureras nuestras están sin trabajo pudiendo hacer tapabocas? Ya huele un chinay. Va para eso. Agricultores, ya huele un ajo chinay. tomate yarú argentina, cebolla de la Argentina, papa de la Argentina, pues ya poína lo mitad, ya ya remangamina, ya defendemina la ñane bae, pean con plata, pean con pitata ape, dos homo hay dólares, be. O pitata ape lo mitad, que a tu angüesa dignamente la familia paraguaya pueda comer. Vamos a dejar de apoyar a las empresas de maletines, que lo único que hace es traer productos de afuera y le beneficia a unos pocos, pudiendo beneficiar a unos muchos trabajadores locales. Voy a tener también mi duda, sino como no acusaron lo que defendemos la fuente de trabajo de los compatriotas y la industria nacional, supuestamente sobornado. ¿Qué manera más facilonga de ofenderle a lo que quiere defender los intereses de los compatriotas? Entonces, ¿qué es lo que quiere esta gente? Quiere que apoyemos a los importadores, pero qué frescolín que son. Mientras tanto, la ñandera se acuerda como botita vidrio, pero callejable. Este es el momento que tenemos que ser patriotas y defender los intereses de nuestros compatriotas. Y la producción nacional e intereses es de los paraguayos. ¿Cómo que vamos a defender? No digo lo que no hay, pero lo que podemos hacer, lo que podemos fabricar, donde algunos compatriotas nuestros puedan tener y llevar dignamente el alimento a su familia. Yo creo que este Congreso es del pueblo, representamos al pueblo y tenemos que defender los intereses de esos trabajadores y esas pequeñas industrias de los compatriotas que arriesgaron su capital para poder fabricar acá en nuestro país. Y eso digo rotundamente ejecutivo. Es hora que defendamos los intereses. Imagínense, una ley inclusive pasajera. Yo como liberal no tenía que ver, pero esta es una ley pasajera en época de pandemia. El día que termine la pandemia volvamos a liberar. Pero en época de crisis, donde la gente no tiene trabajo, defendamos la dignidad del trabajador paraguayo y de la industria nacional. Le digo no al Ejecutivo. Digamos sí a la gente que trabaja, a los compatriotas y a los empresarios paraguayos que arriesgaron su capital para que pueda tener esa fuente de trabajo acá en nuestro país. Por eso digo no al veto. Gracias, honorable cámara.
Se agradece la participación. Vamos a seguir con la deliberación. Vamos a conceder el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Adelante, diputado.
Sí, presidente, simplemente también para agregar al dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales que recomienda rechazar la objeción total al proyecto de ley formulado por el Poder Ejecutivo y en consecuencia ratificar la sanción legislativa tal como lo resolvió la Cámara de Origen, en este caso el Senado. El objeto de la modificación fue ampliar del 20 al 40% el margen preferencial de compras de productos de origen nacional en los procesos de contrataciones por licitaciones públicas que realicen los organismos y entidades del Estado. Entonces, ya los colegas argumentaron bastante bien y que es hora también que el trabajador paraguayo se ponga las pilas, que este recurso adicional que puede quedar, si es que trabajamos bien en el país, pueda fortalecer la economía, pueda haber más circulantes, se pueda dinamizar todo y podamos mitigar los efectos de la pandemia. Gracias, presidente.
Se agradece la participación. Vamos a conceder el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Ciencias y Tecnología. Adelante, diputado Sebastián García Artieri.
Gracias, presidente. Bueno, volvemos a este proyecto, ¿verdad? Mal llamada política, mal llamada de apoyo y mal argumentado a favor de las MIPYMES. Y mal llamada política, ¿por qué? Porque básicamente, en primer lugar, dice una política debería realmente tener bien claro cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades, cuáles son las debilidades, dónde Paraguay puede ser competitivo, a qué tipo de productos puede potenciar para exportar, para satisfacer demanda local. Tiene que estar alineado alguna agenda de innovación, alguna línea en la cual Paraguay pueda destacarse en unos aspectos y cubrir con importaciones o con sector extranjero otros aspectos. En segundo lugar, mal llamado de apoyo, porque ¿qué apoyo es cuando se da nada más que un subsidio a la ineficiencia? Eso, porque eso es un subsidio a la ineficiencia, porque en pocas palabras lo que estamos diciendo es que si un producto es hecho en Paraguay, el Estado tiene margen para comprarlo 40% más caro. ¿Y 40% más caro a costilla de quién? De contribuyente, del que paga el impuesto. ¿O creen que nadie que la cuenta viene gratis de comprar cosas más caras con el falso argumento de que es industria nacional, sin siquiera tener un impacto en la generación de empleo, sin siquiera tener un impacto en la pequeña y mediana empresa? ¿Por qué? Porque cualquiera que mínimamente estudia la participación de pequeñas y medianas empresas en compras públicas sabe que su principal obstáculo es financiero. El principal obstáculo de las pequeñas y medianas empresas para participar en compras públicas es la poca espalda financiera, justamente para poder aguantar los plazos eternos y para poder competir en lo que representa la necesidad de tener ese capital operativo. Mucho se habla de economía de libre mercado. Acá nos espantamos cuando Venezuela nos habla de socialismo y no sé qué historia, pero así no se construye una economía de libre mercado con semejante proteccionismo. Sobre todo yendo totalmente de contramano a lo que hace la región, a lo que hace el mundo, a lo que hacen los principales socios de Paraguay, solamente y con el único fin de proteger a la prebenda empresarial. Porque acá hay una prebenda empresarial, amigos de las licitaciones, las famosas roscas, que por favor políticos siempre son adjudicadas y siguen tan campantes como antes. Entonces, pasa otra vez eso que siempre decimos, que en todas las leyes así parches que se presentan hablamos de la necesidad de grandes reformas, de la necesidad de cambiar estructuralmente la ley de contrataciones, pero tomamos la decisión de trabajar solamente por un pequeño parchecito. Entonces, no tiene sentido pretender obligar a que en un concurso de precio, si hay un bolígrafo a un determinado precio, el que le oferta al Estado supuestamente de industria nacional puede hacerlo 40% más caro. Y el Estado está obligado a adjudicarlo. Entonces, no estamos haciendo otra cosa que meter la mano en el bolsillo del pobre contribuyente. Otra vez la mano en el bolsillo del contribuyente. Justamente en las conversaciones de la Comisión de Presupuestos permanentemente estamos hablando de cómo falta dinero, cómo falta cubrir rubros en ministerios tan importantes, tan delicados, para programas sociales, para llegar a la gente más vulnerable, para que la gente pueda superar la pobreza. Pero no, ¿qué elegimos? Elegimos adjudicar 40% más caro bajo el falso eslogan de apoyo a la industria nacional. Mentira, es un subsidio a la ineficiencia. Y el Estado con plata de los contribuyentes está pagando 40% más caro. Tenemos que superar esa falsa dicotomía de que paraguayo es lo hecho en Paraguay y el importador es antipatriota. Hay importadores, empresas importadoras paraguayas que son tan o más patriotas, que no tienen ningún vínculo con el gobierno, que pagan todos sus impuestos, que tienen a todos sus funcionarios en situación regular y que son más paraguayos que muchos de nosotros. Entonces tenemos que justamente por una cuestión de pedagogía superar esa supuesta dicotomía falsísima, por cierto, que no hace otra cosa que meter a las importadoras formales y legales bajo el manto de supuestas empresas de maletín. Las empresas de maletín son otra cosa y sabemos quiénes son, justamente porque sabemos que las empresas de maletín pueden superar cualquier tipo de control gracias al apoyo político que les da el gobierno
y pueden participar de compras públicas sin temor a ninguna sanción. Pueden hacer pasamano con productos paraguayos, pueden hacer pasamano con productos fantasma, pueden hacer pasamano con servicios que nunca proveen, porque son amigas del poder. Entonces, no es importante no mentir a la ciudadanía, no mentir y ser claros que lo único que se está haciendo es subsidiando la ineficiencia y cargando con la cuenta al contribuyente paraguayo, a la despensera, a la al ferretero, al taller mecánico, a ese que paga su impuesto, su IVA, su IRP, su IRASI cada mes, a ese le estamos cargando con un presupuesto más abultado por culpa de compras públicas ineficientes y más costosas para el Estado. Gracias, presidente.
Se agradece la participación y vamos a concluir el debate con la participación del presidente de la Comisión de Cuentas. Adelante, diputado.
Gracias, presidente. A mí me gustaría, respeto siempre los argumentos esgrimidos por todos los colegas, pues yo creo que le damos mucho más pasión que argumento. Y lo mismo se respeta la pasión, ¿verdad? Porque cuando se habla de que esto va a generar más fuente de trabajo, cuando se habla de temporalidad durante la pandemia, todo, no son ciertos, presidente y colegas. Porque esto efectivamente va a beneficiar a industrias grandes. Por eso yo tengo que respetar de todas las argumentaciones esgrimidas, citar lo que dijo un colega mío, Derlis Maidana, que esto probablemente haga que el dinero circulante de estas empresas que ganan nacionales mueva la economía. Pero es mentira, presidente, que esto genere más puestos de trabajo. Y le voy a hablar técnicamente por si les interese nomás, ¿verdad? Para que siempre tratamos de construir conocimiento en todos los aspectos. Hay un principio básico en economía y en todo lo del área de economía, que es el principio de costos fijos, mi querido presidente y colegas. Las industrias nacionales, si tienen un costo fijo que incluye 500 personas que emplean, producen 1,000 medicamentos o 1,000 cementos o el producto que sea, si sube a 3,000, solamente las 1,000 personas van a seguir trabajando, porque tiene que ser extremadamente pelotudo para meter más gente si lo mismo va a seguir produciendo la misma cantidad. Esa es la realidad, presidente. Un principio de costo fijo. Y esto no le va a beneficiar cuando habla el colega Ortiz de lo que hacen mascarilla. ¡Mentira! Esto no, la licitación es para la industria grande, no existe ni eso. Esto es básicamente mayor cantidad de dinero que sale, menos producto que entra. O sea, vamos a aceptar nomás la realidad que es así. Es así. Entonces, y le voy a contar una anécdota para que uno pueda ejemplificar. Y esto para que nosotros, porque veo que hay una tendencia a rechazar, para que como legisladores seamos contralores, colegas, les invito, ya que están pasionalmente muy enamorados de este proyecto de llevar al 40%, que hagamos un control, pero desde el punto de vista, todo lo que pueda ser medible es lo que puede ser controlado. O sea, vamos a controlar. Hay una anécdota de una industria nacional que a mí me tocó estar de cerca, que traía de la Argentina importado como empresa privada, le daba un pequeño rótulo de marca nacional. ¿Y sabe cuántas personas empleaba para vender ese producto? 17 personas tenían en su industria. O sea, es la realidad. Entonces, mover la economía, que circule, potenciar industrias grandes, y sí, está bien, fantástico, es la decisión que se toma. Yo hablo mucho, no como un principio liberal nomás, sino por una cuestión de conocimiento de que esto va a beneficiar a empresas grandes, se va a comprar menos productos con la misma cantidad de dinero y nos va a generar mayor cantidad de empleos. Esa es la realidad. Y no tengo por qué dudar también del informe que enviaba el presidente Marito en cuanto a lo que significa no va a generar mayor cantidad de trabajo, a una de competencia desleal, todo también eso es cierto. Entonces, si el análisis es pasional, industria nacional, fantástico, no hay problema. Y si el argumento es que las industrias nacionales ganen, que ese dinero circule por acá, que inviertan en otras empresas, sí, está bien. Pero no que va a generar más puestos de trabajo, va a beneficiar a pequeñas empresas, pues eso es mentira. Así que, presidente, quería responder a algunos que presentaron como una cuestión argumentativa de que hay que aceptar el veto del Ejecutivo. Decisiones así, y yo no condeno nunca a la gente que vota en tal o cual sentido, no es mi estilo. Siempre trato de que esto efectivamente sea beneficioso, lo mediremos en el tiempo. Yo creo que no va a tener el efecto deseado, pero bueno, las votaciones definirán qué es lo que tiene que ser un sistema democrático. Gracias, presidente.
Se agradece la participación y ha concluido la deliberación. Vamos a votar. Nos corresponde tomar la decisión mediante nuestro voto sobre el veto. Los que estén a favor por aceptar la objeción total formulada por el poder, reitero, los que estén por aceptar la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo al proyecto, se servirán votar en positivo y en virtual van a exhibir la tarjeta verde. Los que estén por rechazar la objeción total y confirmar la sanción del proyecto votarán en negativo y en virtual van a exhibir la tarjeta roja. A votación. ¿Cómo está el voto del diputado Salustiano Salinas por aceptar el veto? La diputada Vallejo. El diputado Colin Soroca, usted. El diputado Colin Soroca vota por aceptar el veto. El diputado Freddy de Clesis hace constar su voto por aceptar el veto. Queda rechazada la objeción, se confirma la sanción del proyecto, el proyecto es remitido nuevamente al Poder Ejecutivo. Sí. Siguiente punto del orden del día.
Cuarto, consideración del proyecto de ley que amplía lo establecido en el artículo 8 de la ley 3637/08 que crea el Fondo Nacional a la Vivienda Social. Fonavis.
El diputado Edgar Acosta solicita una aclaración. Adelante, diputado.
Necesito la aclaración, presidente, cómo quedó la votación, así la lista de registrado, cómo tiene gusto que ser. Así, ¿cuánto quedó, presidente, para que usted lo haga viva voz, por favor?
Muy bien, cómo no. Presencial votaron 11 personas, luego se incluyó el voto del diputado Freddy de Clesis. Se incluyó el voto del diputado Colin Soroca, y se incluyó un voto más que no recuerdo. Está acá en el cómputo, diputado. Llegamos en presencial por el verde a 14 votos, diputado. No, no, no. Un momento, diputado. Acá me van a pasar en sala técnica. En virtual votaron por la aprobación 16 personas. Llegan a 30, diputado. 23 personas votaron por el rojo y 18 en presencial y 18 en virtual, que llega a 41, diputado. No, no, espere un momento, sala técnica, pasame los nombres que canté, por favor. Freddy de Clesis, Colin Soroca y Salustiano Salinas, diputado Edgar Acosta. ¿Hay alguna duda de las tres personas que dijeron? Es así, señor diputado García. Diputado Edgar Acosta, necesitamos su confirmación para proseguir con la sesión. ¿Le pegaron, man?
Presidente, ahí el listado me va a pasar a la sala técnica.
Le vamos a hacer llegar, señor diputado, pero yo quisiera saber si quedó claro los tres nombres.
Así mismo, usted citó los tres nombres, yo escuché: Salustiano, Colin, Frey de Clesis.
¿Alguna duda, señor?
Sobre los que votaron por el no, sí, vamos a ver la confirmación como corresponde, presidente.
Bueno, vamos a esperar. Usted es muy amable. Vamos a esperar y luego vamos a proseguir, señor. Muy bien. Por secretaría vamos a repetir. Diputado Ávalo Mariño, ¿puede venir, por favor?